amigos, amigas, muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al tercer programa de Ábrete de Orejas. Como anunciamos el programa pasado, este de hoy va a ser una segunda parte del año musical de 1984. El cliente, en este caso el oyente, siempre tiene la razón y por eso vamos a comenzar con ese repaso, parte segunda, a ese año musical. Antes de nada, decir que se siguen quedando un montón de canciones fuera del programa porque por motivos de tiempo, por supuesto. Pero bueno, volveremos dentro de otros programas a este año y seguiremos sacando buena música y buenos grupos que salieron ese mismo año. Vamos pues, sin más dilación, a comenzar el programa y vamos a hablar de un grupo que ese año fue el pistoletazo de salida para su carrera. Fue uno de los grupos más exitosos en la historia del rock. Hablamos de la banda de New Jersey, Bon Jovi. Y como todas las historias tienen un principio, vamos a contar el cuento de los Bon Jovi. Pues érase una vez un grupo que se formó gracias a la constancia y a la perseverancia de Jon Bon Jovi, un joven que ya de pequeño quería ser músico de rock and roll y que además tuvo la suerte de tener un tío que era propietario de los famosos estudios Power Station de Nueva York, cosa que no ocurre todos los días. El joven Jon no paró hasta que consiguió que su tío le diera trabajo como empleado de la limpieza en su estudio. Por supuesto, nuestro joven limpiador se pegaba el día entero metido en el estudio y en sus ratos libres veía cómo grababan los discos los grandes productores. Pero no contento con eso, nuestro héroe de la escoba comenzó a grabarse él mismo sus propias maquetas, cuando el estudio estaba desocupado, claro. Con el tiempo fue cogiendo más confianza y mejoró esas maquetas. Y además, con la confianza que coge con la gente que iba a grabar, pues con ayuda de muchos músicos de grandes bandas que estaban grabando por ahí, porque por ejemplo... los miembros de la famosa banda de acompañamiento de Bruce Springsteen, la E Street Band, o incluso Aerosmith, pues le ayudaban también a mejorar y a grabar sus maquetas. Pues una de aquellas maquetas acabó en las manos de un DJ de una emisora local de New Jersey, al que le gustó mucho la canción y la ponía bastante con frecuencia. El tema tuvo mucho éxito por la zona y Jon dejó la escoba y se puso a buscar un grupo para dar salida a toda la música que tenía grabada. Así que con su amigo de siempre, David Bryan, que ya había tocado con él en algún otro grupo, reclutó a Tico Torres a la batería y a Alex John Satch al bajo. Para la guitarra, primero cogió a Dave Sabo, un chico al que luego ayudaría en su futura carrera musical con el grupo Skid Row, que todos conoceréis. Pero en el último momento, y antes de entrar a grabar, decidieron cambiar de guitarrista y cogieron a un tal Richie Sambora, que además de un gran guitarrista, pues era un buen compositor y hacía unos coros magníficos. Y así pues, como era de esperar, grabaron sus canciones en los estudios de su tío, donde si no, que también por supuesto que participó en la producción del disco y en la grabación. Jon Bon Jovi tenía muy claro, después de haber visto grabar a tantos grupos, cómo tenía que grabar o qué tipo de producción tenía que dar a sus temas rockeros para llegar al éxito. Y se fijó sobre todo en una banda europea que había comenzado a tener mucho éxito, que de la que yo creo que hablamos la semana pasada, bueno, en el anterior programa, la banda británica Def Leppard. No, hablamos del productor que produjo a Def Leppard, eso sí, en el anterior programa, que también produjo a Brian Adams y a AC/DC, entre otros. Pues se fijó en el sonido de la banda británica Def Leppard y dulcificó su sonido y dio melodías y unos coros a sus temas. Así con ello consiguió una gran producción. A todo esto, las compañías discográficas que habían escuchado la canción y veían el posible filón que podían tener con esa banda, una banda que hacía rock comercial y encima de que el chico sabía hacer temas pegadizos, cantaba bien y era muy guapo. Así que muchas compañías pujaron fuerte por la banda y al final la que se llevó el gato al agua fue Polygram Records, que contrató al grupo, que por supuesto fue una de las mejores decisiones que se tomaron nunca en esa compañía, por lo que vendieron después. El álbum de debut de Bon Jovi entró directamente al top 40 y el grupo empezó, pues claro, a girar primero por América y luego por todo el mundo. Por cierto, una nota curiosa, a partir del éxito del disco, Jon y su tío pues se separaron sus caminos. Se tuvieron alguna movida, alguna pelea, según Bon Jovi, porque su tío decía que el sonido de Bon Jovi que era cosa suya y se quería dar todo el mérito el tío. Como veis, ya como podéis ver, el dinero no da la felicidad y el tío y el sobrino, nada más grabar el primer disco y tener un poco de éxito, pues se dejaron de hablar. Y bueno, vamos a comenzar pues con la canción que hizo posible el triunfo de Bon Jovi, que seguro que conocéis, pero que siempre da gusto escuchar. Podía faltar en este recordatorio musical del año 1984 un tema de los míticos Siniestro Total, grupo por el que siento una pasión irrefrenable y una admiración ilimitada, con lo cual, como comprenderéis, no puedo ser objetivo. Vamos a escuchar uno de los mejores discos de la historia del pop rock, y no digo punk, porque en este disco, menos mal que nos queda Portugal, los Siniestro dejaron el punk de sus inicios para bucear en las raíces del rock más clásico. Aunque otras veces se suavizaban un poco más y daban un toque power pop a sus temas. El disco está lleno de clásicos, como esa fenomenal versión del Sweet Home Alabama de los Lynyrd Skynyrd, que compuso Julián Hernández en tan solo media hora, y que se ha convertido, como sabéis, en el himno no oficial de Galicia. También cuenta con temazos como Asunta, que bueno, que todo el mundo conoce como Era una chica muy mona, que vivía en Barcelona. Y no sigo. La cual está dedicada a la actriz catalana Asunta Serna, la actriz española más internacional en aquellos tiempos. Pero bueno, Siniestro simplemente se la dedicaron porque era el nombre catalán que más le sonaba al hacer la canción. Otro himno para la historia fue ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Una canción en la cual Julián hace un magistral tratado de filosofía. Tampoco podemos olvidar de grandes canciones como Menea el Bullarengue, que por cierto lo tenéis colgado en el blog, el magistral vídeo grabado por la banda viguesa. Tampoco nos podemos olvidar de Que corra la nicotina, Te quiero, Eleven, también conocida como el famoso encuentro entre Matt Murdock y Ray Charles, gran canción también. Si tienes, bueno, en fin, un disco para la historia. Si tienes la segunda edición que salió a la venta, que se llama Siniestro Total, Menos mal que nos queda Portugal, edición internacional, buen título. Si tienes ese disco, pues tienes un tema extra que salía en la cara de un single de Siniestro. Vamos pues a disfrutar del legendario grupo vigués con el tema que abre el disco, Tipi Dulce Tipe, el cual habla de un hecho histórico, el cumpleaños de Toro Sentado. Seguimos con una banda que en el 84 seguía buscando su sonido y también una formación estable, cosa que no conseguiría hasta 4 años más tarde, ya que en 1988 sí que conseguiría una formación que iba a ser definitiva y luego un sonido que iba a durar muchos y muchos años sin variar, pero que le iba a dar mucho éxito. Hablamos de la banda californiana Bad Religion, quienes venían de grabar un disco en el 83, año anterior, llamado Into the Now, en el cual comenzaron a introducir sintetizadores y teclados, lo cual les llevó a un sonido más progresivo, cosa que sus seguidores, auténticos hardcoretas de la vieja escuela, no encajaron nada bien y criticaron muy duramente ese álbum. El disco, por supuesto, fue un fracaso en ventas y eso hizo también que se produjese la primera ruptura de la banda. El disco actualmente está fuera del mercado, ya que la banda siempre ha renegado de él, es un disco maldito para la banda, y hasta en sus últimas reediciones Barrelillo no ha permitido reeditarse todos sus discos y justo ese no lo ha dejado sin sacar, por lo cual si tenéis la suerte de haber tenido ese disco, lo tengáis en vinilo por ahí, es una joya y valdrá mucho dinerito por eBay. Siguiendo con la historia de los Barrelillo, que me desvío del tema, un año más tarde, en el año 84, Brett Gurewitz, uno de los miembros, el guitarra y miembro fundador del grupo, tuvo que dejar la banda para tratarse de su adicción a las drogas, con lo cual de la banda original solo quedaba Greg Graffin, el cantante. El grupo volvió a reformarse y grabó un EP de 4 canciones, titulado Back to the Now, que es el que vamos a escuchar ahora. Aquí tenéis a Bad Religion cuando todavía no sonaban a Bad Religion. Esto es Along the Way.
I refuse to abuse what is kind to use, but it's there and it's happening to me along the way. As we go through the snow, we cannot forget our foes, but the dinner's always waiting at the table along the way. What you see not for me isn't what you plan to be, but you'll have what you wanted in the end along the way. And we'll try as we cry and our brothers pass by to be strong through the ages of our tears along the way. Show that the morals we must know will be shaken and mistaken by the falls along the way. But forget, don't regret, to find love and happiness, unless you're willing to be strong when they are gone along the way. My Johnny, you are free, and you will not follow me, and you'll be seeing each other once more on the path along the way.
Seguimos con los Inexcels, que el año 84 llegaban al número uno en su país natal, iniciando así su camino por la escalera hacia el éxito. Fue número uno en Australia y con su disco The Swing. Todavía estaba por llegar el éxito en el resto del mundo, y en este álbum que vamos a escuchar se pueden apreciar los sonidos que posteriormente hicieron populares al grupo. Tema de estilo pop mezclados con teclados y ritmos techno, que era lo tan de moda en aquella época. También se puede escuchar el saxofón y unos grandes coros. El grupo se acerca en algunos temas como Johnson Aeroplane al sonido de Depeche Mode, aunque muestra su sonido característico en el tema que abre el disco, que se llama Original Sin, que fue lanzado como single estrella. Y claramente es lo más destacado del álbum, porque no ha aguantado muy bien el paso del tiempo. El tema está producido por un maestro de los sonidos de las pistas de baile, que también creo que pusimos alguna canción producida por él en el anterior programa, Nile Rodgers, y fue el éxito más destacado de la banda con este disco. Vamos a escuchar el tema Original Sin y a bajar un poquito la intensidad del programa. In Excess.
Wake up.
Seguimos en Ábrete Orejas en el programa número 3 con uno de mis grupos preferidos, que es lo bueno que tiene hacer un programa tú mismo, que puedes poner los grupos que te dé la gana sin presiones. Vamos pues con este gran grupo. Para mí, yo lo consideraría el supergrupo punk de los 80. Se llaman Lords of the New Church, grupo de culto que lo tuvo todo para triunfar, pero que como tantos otros se quedó por el camino. Si no los conocéis, cosa que no creo, os lo recomiendo y estoy seguro de que os van a encantar. El grupo mezcló como nadie el punk con el glam y todo esto con los ritmos bailables de la nueva ola. Y nos dejó tres discos de estudio impecables. Este es el último, el que vamos a escuchar hoy, el último que hizo con su mítica formación, que estaba compuesta por gente de grupos punks muy, muy conocidos. Estaba compuesta por Steve Vator, que venía de los Dead Boys, a la voz. A la guitarra estaba un Brian James, que venía de los Damned. Al bajo estaba Dave Treguna, que este venía de los Sum 69. Y el exmiembro de Barracudas, a la batería, Nicky Turner. Vaya pedazo de grupo. Como podéis comprobar, una mezcla explosiva de bandas punk de uno y otro lado del Atlántico. Con tanta mezcla de estilos, no sabíamos... Bueno, que también en cada disco también van variando los temas. Y tienen temas de uno y otro estilo. A veces unos mezclados, otros no tanto. Y no sabíamos cuál poner. Si poner uno más glam, uno más punk, más cañero. Si poner uno más tranquilo, más onda new wave. Al final vamos a poner uno más tranquilo, que se llama I Never Believe It. Pero tranquilos, que en el blog hemos colgado el vídeo que hicieron para promocionar este disco y en el que muestran todo su poderío. De momento os dejo con los maravillosos Lords of the New Church.
I searched through all of my possessions. You were no longer controls the demons from which we can't defend. Lonely, I'm loose to rip my horn. You really let me. This time is not pretend.
Después de este temazo de los Lords, como los llamaban sus seguidores, vamos a continuar con una banda alemana llamada Scorpions, conocidos, ¿verdad? Que fue una de las grandes triunfadoras del año 1984. Ese año sacó a la venta su álbum Love at First Sting, que les catapultó al éxito mundial y que hizo que giraran interminablemente durante incluso años para presentarlo por todo el mundo. Cosa que hizo que de su siguiente álbum en estudio pues tardase en aparecer pues casi cuatro años. El 88 sí fue su siguiente álbum. El disco es sin duda, por lo menos en mi opinión, es el más completo de su discografía. Y ahí están temas como Bad Boys Running Wild, Rock You Like a Hurricane o una de las mejores baladas de la historia, que seguro que habéis oído hablar de ella, Still Loving You, que han marcado a toda una generación. Y que bueno, llevaron los duros sonidos del heavy metal al gran público de la época, lo cual es meritorio. La producción del disco está hecha por un alemán gran productor, Dieter Dierks. Es perfecta la producción, dando a todos los temas un carácter épico, especialmente las baladas. Yo creo que ahí recoge frutos de sus primeras grabaciones o producciones que hizo con el otro grupo, gran grupo alemán, Accept, que en las cuales pues ya en las baladas dejó su sello y las el sonido que sacaba era muy muy bueno. Como curiosidad, deciros que en el disco, aunque no salga en los créditos, participaron Bobby Rondinelli y Jimmy Bain, bajista y batería y bajista respectivamente del grupo Rainbow, que bueno, que hicieron de las suyas en el disco, aunque no aparecen en los créditos, cosas del marketing o de las compañías discográficas. Grandes músicos que lo demostraron después en otras bandas. Vamos a escuchar ahora todo un homenaje de Scorpions a la noche en la ciudad, donde ahí puedes encontrar la búsqueda de la diversión y del amor. Scorpions Big City Nights. We'll be right back. Al igual que los Scorpions, Bryan Adams fue coronado mundialmente como rey del rock comercial ese año. El año 84 el cantante editó su cuarto álbum de estudio, llamado Reckless, que seguía contando con la brillante producción de Bob Clearmountain, que había producido con éxito su anterior disco ya, y en este volvería a repetir. Bryan Adams se encontraba en plenitud de facultades por aquellas fechas y mejoraba en sus actuaciones en directo los temas de sus discos. Pero bueno, es a la hora de componer cuando se superó con creces. Junto a su compañero Jim Balance fueron los autores de casi todos los temas y escribieron unos temas que se han llegado a convertir en verdaderos himnos de generacionales de los 80. El disco, la verdad es que es una auténtica maravilla. Va dejando caer joya tras joya, desde la inicial One Night Love Affair o la mítica Run to You. Tampoco podía faltar una balada del calibre de Heaven, o el bonito medio tiempo Somebody, o quizás el tema más famoso del álbum, que uno de sus mejores de su carrera y de los más reconocidos, Summer of 69. A mí me gusta más la parte final del álbum, donde sube de intensidad, y es aquí donde Adams graba los temas más rockeros de su carrera, como It's Only Love, un pelotazo que grabó junto a Tina Turner, y otros temas más cañeros como Long One, I'm Gonna Cry y Kiss Wanna Rock, que es el que vamos a escuchar ahora, ya que los demás son suficientemente conocidos. Os dejo pues con Bryan Adams cuando rockeaba de verdad y todavía con la esperanza de que vuelva algún día a ese camino, que abandonó, por cierto, cuando a principios de los 90 se forró con la balada que hizo para la película de Robin Hood. Ahí dejamos al tío Bryan Adams y su Kids Wanna Rock. Como hacemos en la parte central de cada programa, siempre ponemos un tema instrumental, porque nos gustan y también hay que dar importancia a ese tipo de temas que siempre están ahí como de relleno en los álbumes. Pues no, a mí me gustan mucho y por eso quiero reivindicarlos. Vamos a poner un tema instrumental del disco Winds of Tomorrow, de los suecos Europe, que solo 2 años después de sacar este disco reventarían el mercado discográfico con su disco The Final Countdown. ¿Quién no se acuerda de ese disco? Pero en ese año 84 grabaron su segundo disco y tan solamente eran conocidos de momento en su país. Los Europe, yo creo que han sido un grupo minusvalorado por la crítica, quizás por el mero hecho de desatar de nuevo el fenómeno fan. Bueno, yo también pienso que es porque, por ejemplo, un grupo que solo salía en las revistas especializadas, que no lo conocía mucha gente, que de repente empieza a salir en, yo qué sé, en todas las revistas de para adolescentes, en la Super Pop, por ejemplo, o también el hecho de que, por ejemplo, que ha sucedido a gente conocida mía, que seas un rockero de toda la vida, que vayas por las pintas por ahí, por la calle, y la gente te mire mal y todo, y todos te digan cosas, y que de repente su hermana, en ese caso, que siempre se había metido con él, pues de repente le llegó un día a casa con el disco de Europe. Entonces mi amigo, que siempre le había gustado Europe, a partir de entonces cogió un odio al grupo sueco. Pues por muchas cosas de esas, la verdad que luego fue un grupo que dejó de gustar a los que al principio gustaba, a los rockeros de verdad. Hace poco volvieron de gira, hace un poco tiempo, hace 3 o 4 años volvieron de gira. Bueno, en el 2004 fue cuando volvieron. Y la verdad que... y grabaron un disco bastante, bastante duro. Con lo cual, no sé... no fueron por los terrenos melódicos que parecían más probables. Cosa que aplaudimos desde aquí. Vamos a hablar un poquito de grupo, que habría que destacar que eran unos buenos músicos. Estaba destacando ya por encima de todo la voz de Joey Tempest. Además de que todos sabemos que era muy guapo, pues tenía una gran voz y la sigue teniendo en directo. Luego vendría un hombre muy importante para la banda también, el teclista Mike Michelli, que fue el que metió tantos teclados en el siguiente disco, con lo que hizo el disco bastante más comercial, y tuvieron mucho éxito gracias a él. Pero para mí, sin duda, el más destacado componente es John Norum, el guitarrista, un gran guitarrista que tuvo la honradez que poco de abandonar el grupo cuando más éxito tenía, que es muy difícil hacer eso. Cuando las cosas van bien, bajarte del barco, pues no lo hace cualquiera. El hombre no estaba de acuerdo con el excesivo protagonismo de los teclados que había tenido el disco que habían grabado, y cuando ya vio que en el siguiente todavía iban a ser más protagonistas y el grupo iba a perder un poco su identidad, pues el hombre abandonó el grupo y empezó a hacer su carrera en solitario, y también alternó su carrera en solitario con su trabajo de guitarrista en el grupo Dokken. Por cierto, que también, qué coincidencias, hablamos la semana pasada el anterior programa, en este especial 1984. El instrumental de hoy, pues, está compuesto por John Norum, y por supuesto destacan las épicas guitarras que aparecen en el instrumental. El tema está titulado Afasia, que es una enfermedad que afecta al cerebro, que produce la pérdida de la comprensión del lenguaje, entre otras cosas. Os dejamos pues con este épico tema llamado Afasia. Euro. We'll be right back. A finales del año 83, Joaquín Sabina lanzaba su tercer disco, Ruleta Rusa. Es el primer disco en el que Joaquín Sabina avanza hacia los sonidos rockeros, incluyendo ya en algunas canciones las colaboraciones de la banda de rock Suburbano y en otras las del grupo Viceversa, que a partir de entonces acompañarían a Sabina en las giras y en las grabaciones de sus siguientes discos. El cantante ese año estuvo muy ocupado y apareció en el programa de televisión española Si yo fuera presidente, que es dirigido por García Tola, en el que graban la canción Tel Españolito, una canción que fue escrita junto a Javier Krahe, que se hizo muy popular, entre otras cosas porque el único canal que había por ahí entonces era ese, entonces tenía un montón de audiencia. La canción de Tel Españolito fue incluida en la segunda edición de Ruleta Rusa, que es la que vamos a escuchar hoy, por indicativo de la CBS, que ansiosa por aprovechar el tirón comercial de la canción, pues quiso meterla en el disco, pero los rácanos de la CBS, en vez de añadir una canción más a la nueva edición del disco, lo que hicieron fue eliminar un tema llamado Viejo Blues de la Soledad, que para mi opinión es bastante mejor que la de Tel Españolito, que no, a mí no me gusta nada. Así se hacían las cosas en la CBS por entonces, un sello discográfico que Sabina abandonaría ese mismo año, intentando, entre otras cosas, mejorar su contrato, pero sobre todo buscando la libertad artística que no podía conseguir con ellos. La producción del disco es bastante plana y exenta de brillo. La verdad es que el sonido del álbum no ha envejecido bien con el paso de los años, cosa la verdad es que muy común en los discos grabados en los 80. Tampoco es que ayude mucho los arreglos del inefable productor y director de la orquesta Luis Cobos. Y basta con escuchar el disco en directo que grabó con Viceversa 2 años más tarde, creo que fue, para demostrar lo bien que podía haber sonado los temas que se hubiesen dejado vía libre a Sabina y a sus compinches de Viceversa en el estudio. Y bueno, yo por de momento os dejo con el tema Caballo de Cartón, que es tan bueno que por mucha injerencia que hubiese en el estudio de grabación, la verdad que sigue sonando de maravilla, aunque suena mejor todavía en el directo. Ya sabes, me podrán robar tus días, tus noches no.
Cada mañana bostezas, amenazas al despertador y te levantas gruñendo cuando todavía duerme el sol. Mínima tregua en el bar, café con 2 de azúcar y croissant. El metro huele a podrido, carne de cañón y soledad. Tirso de Molina, Sol, Gran Vía, Tribunal. ¿Dónde queda tu oficina para irte a buscar? Cuando la ciudad pinte sus labios de neón, subirás en mi caballo de cartón. Me podrán robar tus días, tus noches no. Corazón, cuando pasas grita el albañil, el obseso del vagón se toca mientras piensa en ti. La voz de tu jefe brama, estas no son horas de llegar, mientras tus manos archivan, tu mente empieza a navegar. Tirso de Molina, Sol, Gran Vía, Tribunal. ¿Dónde queda tu oficina para irte a buscar? Cuando la ciudad pinte sus labios de neón, subirás en mi caballo de cartón. Podrán robar tus días, tus noches no. que mezclan al borracho y al madrugador, danza de traje sin cuerpo, al obsceno ritmo del vagón. Hace siglos que pensaron las cosas mañana irán mejor. Es pronto para el deseo y muy tarde para el amor. Tirso de Molina, Sol, Gran Vía, Tribunal, ¿dónde queda tu oficina para irte a buscar? Cuando la ciudad pinte sus labios de neón, subirás en mi caballo de cartón. Me podrán robar tus días, tus noches no.
...1984 fue el comienzo de la carrera discográfica del grupo Red Hot Chili Peppers. La banda provenía de un grupo de nombre largo e impronunciable que habían formado en el instituto varios compañeros de clase. Si queréis saber el nombre, pues lo miréis en internet y lo leéis, que yo no puedo con el nombre este. Se hicieron famosos por actuar desnudos, entre otras cosas, con tan solo un calcetín que cubría sus partes íntimas. Además, también se hicieron famosos por mezclar el funk con otros estilos como el rock o el punk. Más tarde, cuando empezaron a ser conocidos, se cambiaron el nombre porque vieron que con el otro pues era un poco más difícil, entre otras cosas, hacer carteles para que entrase el nombre. Así se cambiaron el nombre y empezaron a llamarse, tampoco es que lo acortaran tanto, se llamaron Red Hot Chili Peppers. La banda consiguió poco después un contrato con la compañía EMI. Pero casualidades de la vida, la compañía MCA había contratado unos días antes tan solo a la banda What Is This, en la que tocaban dos de los miembros de los Peppers, los miembros llamados Irons y Slovak, con lo cual Kiedis y Flea, que también habían montado los Red Hot, tuvieron que buscar a toda prisa músicos para poder grabar el disco. El disco se grabó bajo la producción de Andy Hill, un guitarrista famoso por haber tocado en el grupo Gang of Four, un grupo experimental y vanguardista que fusionó el funky con el punky. La cosa no fue bien y el grupo no quedó nada contento con la producción del disco, ya que no tuvieron la libertad que ellos pensaban. Por no dejar a los pobres, no les dejaron ni poner el nombre del título a disco. El disco, pues la entre una cosa y otra, no tuvo apenas las mínimas ventas que esperaban, y los temas se quedaron bastante faltos de gancho y de la frescura que exhibían los Peppers en sus conciertos en directo. Lo poco salvable de este disco es el tema Buckle Down, que es el que vamos a escuchar ahora. Aquí os dejo pues con las guindillas picantes. sonaban Red Hot Chili Peppers, de los que podéis ver el primer videoclip del grupo, que está colgado en la página web, y disfrutar de sus payasadas habituales. Continuamos ahora con un disco, por cierto, no muy conocido, de la banda barcelonesa Loquillo y los Trogloditas. Es un minidisco que sacó la banda barcelonesa después del Ritmo del Garaje, que había sido publicado un año antes. Este disco lo sacó con la compañía Dro también, y fue su último disco como grupo, con una compañía independiente. El año siguiente ya rompería relaciones con Dro y empezaría con una multinacional. El disco, de solo 5 temas, se llamó ¿Dónde estabas tú en el 77? El disco tiene temas ya de estilo variado, no solo el rockabilly habitual de sus comienzos, sino un tema, una especie de countrybilly, podríamos llamarlo, que se llama un tema enamorado de la dependienta de la tienda de patatas fritas. También hay un homenaje a la capital, a Madrid, llamado En las calles de Madrid. Y el final del disco es muy poético, un tema bastante poético y que se sale algo de la norma de las composiciones de entonces del grupo. El tema se llama Avenida de la Luz, que también podéis ver el videoclip en el blog del programa. Todos los temas, menos el que da título al disco, están compuestos por el guitarrista Sabino Méndez, al que mandaba por entonces, por lo menos en la cosa de componer. Todavía tenía mucha mano en el grupo. Os dejo pues con una canción de amor muy particular. Aquí viene El Loco y sus Trogloditas. Canción de amor. Prepárate, porque lo que viene ahora es una obra cumbre del rock con mayúsculas. Se trata del segundo disco de la banda Metallica, la banda americana de San Francisco, y para mí sin duda el mejor de su carrera. En él dejaron parte de la velocidad del thrash de su brutal anterior primer disco y compusieron una épica y magna obra de rock con tintes neoclásicos. La producción corrió a cargo de los propios Metallica, ayudados por el gran ingeniero Fleming Rasmussen, y parece mentira que en tan solo un mes, que fue el tiempo que utilizaron para grabarlo, sacaran ese sonido tan magistral. El tema es que no podían pagar más horas de estudio, pero bueno, tal y como quedó el disco, la verdad es que aprovecharon al máximo todo el tiempo que pasaron en él. Como tengo muchas canciones favoritas en este disco, he elegido una que tiene que ver con el cine. Ya sabéis que en este programa nos gusta también mucho el cine, y así vamos dejando por ahí alguna recomendación a nuestros queridos oyentes. El tema se llama For One The Bells Tolls, que traducido al castellano se significa Por quién doblan las campanas. Y como imagino que sabréis, viene del amor que tenía Cliff Burton, el bajista ya fallecido, que fue el que escribió la canción, por la novela de Ernest Hemingway. Por cierto, la novela transcurre durante la Guerra Civil Española. La película, de la que os quiero hablar un poquito solo, está por supuesto que basada en la novela de Hemingway y está dirigida por Sam Wood en el año 43 y protagonizada nada menos que por Ingrid Bergman y Gary Cooper, vaya pareja. O sea que si la podéis ver, ¿Por quién doblan las campanas? Por cierto, me parece que empiezo a oír las campanas por ahí. 26 años después y cómo sigue sonando este disco. Brutal. Y ya sabes, estás en Ábrete de Orejas, el único programa grabado que se hace en directo. Seguimos con otro gran maestro, en este caso del blues. Vamos a hablar de Stevie Ray Vaughan, que fue el gran revitalizador del blues en los años 80. Renovó el estilo y sacó al blues del callejón sin salida en que se encontraba en esos momentos. Esto le dio mucho éxito y mucha notoriedad, aunque y tuvo un reconocimiento masivo, aunque el público más purista del blues le dio la espalda tachándolo de no ser auténtico. Pero bueno, cosa con la que no estamos de acuerdo. Si no llega a ser por él, el blues se hubiese quedado estancado y no hubiese ahora mismo tantos grupos que tocan ese estilo. Tantos grupos jóvenes que tocan ese estilo. Este es su segundo álbum titulado Can't Stand the Weather. No puedo cambiar el tiempo, pero él sí que lo podía. Lo que podía era cambiar el ánimo a la gente con su música. En este disco vuelve a estar acompañado con su banda Double Trouble, con la que grabaría el álbum en enero del año 84. Un poco más tarde, a finales de año, concretamente el 18 de noviembre, sucedió una cosa bastante sorprendente. Fue la de que Stevie Ray Vaughan ganara 2 National Blues Awards, un equivalente a los premios Oscar del Blues, como mejor directo y como mejor guitarrista, que fue la primera persona de raza blanca en ganar cualquiera de estos premios de los National Blues Awards. También recibió una nominación a los premios Grammy en la categoría de mejor guitarrista blues. Por el tema que vamos a escuchar a continuación, se trata nada menos de una versión del Voodoo Child de Jimi Hendrix. Por cierto, que siempre ponemos, además de un instrumental en los programas, una versión. Hoy vamos a contar con 2, con esta y otra que pondremos más tarde. Hay que ser muy bueno para hacer una versión de un tema de Jimi Hendrix y salir bien parado. Vaughan lo consigue, y llevándose el tema a su terreno, y le da un toque personal de virtuosismo, de técnica y sobre todo de sentimiento inigualables. Creo que, es mi opinión, que si Jimi Hendrix levantara la cabeza, se sentiría orgulloso de esta versión. Vamos pues a disfrutar de este tremendo Voodoo Child de manos de Stevie Ray Vaughan. We'll be right back.
right back to you the rest of my day. Again in this world, see the next one. Don't be late, don't be late, 'cause I'm a voodoo child, yeah. Lord knows I'm a voodoo
Después de esta orgía guitarrera, vamos a dar un giro de 180 grados, cosa bastante habitual en este programa, y vamos con un tipo de música bastante, bastante más comercial. Después de que los Eagles se disolviesen por disputas entre sus componentes, algunas de ellas tan grandes que llegaron a las manos en plena actuación en directo, los miembros de la banda iniciaron su camino en solitario, con desigual fortuna, la verdad. Hoy nos ocupamos de su guitarra y teclista, Glenn Frey, quien se encontró el éxito en solitario en la década de los 80, al principio de ella, especialmente con dos hits, una canción para la serie Policías de Beverly Hills, titulada The Hits On, que la escucharemos ahora mismo, y el tema You Belong to the City, para la serie de televisión Corrupción en Miami, que tenéis el vídeo por ahí colgado en el blog. Gracias a eso, pues, gracias a ese éxito, le siguieron llamando para escribir en más series en la banda sonora y además en alguna película, que llegó a participar en películas como Cazafantasmas 2 y la más conocida y de mejor calidad, Thelma y Luis. Además, también le dieron pequeños papeles de secundario en la serie Corrupción en Miami, y lo que le sirvió también para ser llamado para otras series e incluso alguna película. Pero bueno, en este apartado ya no tuvo tanto éxito como en el musical. Si queréis oír el típico tema con sonido ochentero, aquí está la canción. Se llama The Hits On, y con ese saxofón tan pegadizo y ese ritmo tan bailable solo podía sonar y ser de esa época. Un tema que seguro que formaba parte de la colección musical del sádico asesino de la película American Psycho. Aquí os dejo con Glenn Frey. Seguimos con un gigante del pop español, uno de los mejores grupos de la historia del pop español, Radio Futura, que el año 84 lanzaba su segundo disco al mercado, después de haberse pegado 3 años de conciertos durante ese tiempo, entre el anterior disco y este, en el cual la banda se quiso quitarle San Benito de ser un producto comercial diseñado por su discográfica, y se curtió, la verdad, que multitud de escenarios a lo largo y ancho de la piel de toro. Cambiaron de compañía discográfica el año 84 y de Hispavox se pasaron a Ariola, donde allí grabaron el disco que hoy nos ocupa, La Ley del Desierto, La Ley del Mar, un disco conceptual con dos partes diferenciadas, la primera con temas más cortantes y secos, por ahí, de ahí el nombre de Desierto, y la segunda con sonidos más latinos y suaves. El disco fue producido por Joe Dorniak de manera magistral, un señor que luego fue famoso por producir el disco entre otros, de Kiko Veneno, Échate un cantecito, mucho más adelante, en los 90. Y el disco, la verdad es que tuvo un gran éxito de ventas y sobrepasó incluso las previsiones que tenía la discográfica en aquella época. El tema que vamos a escuchar ahora está en la segunda parte del disco, llamada La Ley del Mar. El tema, el bajo saltarín, las trompetas y las percusiones le dan un toque latino y ese calor al tema. Y si cierras los ojos mientras lo escuchas, podrás ver a un africano con traje y sombrero nuevo caminando por la Gran Vía. Antes vamos a poner otra versión, esta semana doble ración de versiones. Vamos con una versión de un grupo llamado Kid Riot, un grupo que consiguió la hazaña de ser la primera banda de heavy metal en ser número uno en Estados Unidos, cosa que hizo que este estilo, que ya era bastante popular en Europa, pasase a dominar el mundo musicalmente hablando. Esto lo consiguieron el año anterior, y precisamente con una versión del tema del grupo Slade, Come On Feel the Noise, que lo habían hecho el año antes. Y el año 84 tenían la difícil papeleta de sacar un disco que fuese tan bueno o mejor que el otro y vender tanto como el anterior. Y quizás por la presión de igualar las multimillonarias ventas del anterior disco, o por el cansancio de las giras que habían acumulado, o quizás por las prisas de la compañía para grabar un disco rápido, lo cierto es que el disco Condition Critical no superó con mucho las expectativas creadas. También es verdad que podían haber sido más originales al elegir la versión, ya que si triunfaron la anterior vez con una versión de Slade, esta vez vuelven a repetir con otro tema de Slade, y cosa que así el efecto sorpresa desapareció por completo. De todas maneras, la versión me parece buena y es la que vamos a escuchar en el programa. Que por cierto, curiosamente tuvo un gran éxito en Estados Unidos, cosa que la canción original de Slade triunfó por toda Europa, pero no llegó a las listas americanas. Y ya como colofón, vamos a contar una anécdota que les ocurrió a los ese mismo año, el 84, en Japón, a los Quiet Riot, que estaban de gira por allí y que se habían creado una imagen ellos propia para destacar sobre otros grupos, en la cual se vestían siempre con trajes de rayas horizontales, e incluso sus instrumentos y su decorador lo pintaban todo con rayas. Pues bien, durante la gira de Japón que os comentaba, los Quiet Riot montaron sus espectáculos con rayas blancas y negras, sin saber que en la cultura japonesa es la pintura, bueno, lo que se pone para un funeral. Y así que me imagino la cara de los japoneses que asistieron a sus conciertos pensando que se estaban riendo de su cultura o de que les estaban tomando el pelo. Un grupo tan divertido en el escenario, con vestido como si fuese un funeral o queriendo dar... No pegaba mucho, la verdad. Y lo contan en un libro, sus anécdotas, cuentan que ellos no sabían nada y se dieron cuenta casi al final de la gira, y como ya lo habían hecho en todas, pues dijeron, pues ya que lo hemos cagado, entre comillas, pues ya con ello hasta el final. Por eso, vamos a dedicar esta canción a todos los japoneses que están escuchando el programa. Un saludo muy fuerte para ellos y que perdonen a los Quiet Riot por ello, por su ignorancia en esos temas. Vamos pues con esa gran versión, en mi opinión, de Slade, del grupo Slade. Quiet Riot, Mama, We're Crazy Now. Thank you. del 84 pasamos a un año bastante más cercano, el año 2009, un año en el cual por fin Evirea sacaba su primer disco, El Renacer. Estamos en nuestro habitual rincón del programa dedicado a los grupos que nos mandan sus maquetas o sus discos. Y eso, y si tenéis algún amigo, algún conocido o tenéis algún grupo, no dudéis en mandar la maqueta, que por supuesto sonará aquí en Ábrete de Orejas. Vamos a contar un poco la historia de Evirea, o de la formación de Evirea, que es como un capítulo de Falcon Crest, porque es un poco enredos por un lado y por otro, pero al final Evirea se salió con la suya y por fin grabó su disco. La historia comenzó ya en el año 2004, cuando Efraín García dejó su grupo Solo.es, y también al poco tiempo abandonó el grupo su compañero Alberto Rodríguez, y juntos ya decidieron formar una nueva formación. Para ello reclutaron a la excelente batería Marcelo Lema, que ya tenía una larga experiencia musical tras de sí en su país natal, en Uruguay. Y para la guitarra, después de mucho buscar, buscaron a Joan Aparicio y comenzaron a tocar juntos con el nombre de Nivel 4. Y es entonces cuando Marcelo tiene que abandonar la banda temporalmente, y con lo cual el futuro del grupo pues está un poco en el aire. Esto hace que Joan Aparicio abandone también definitivamente la banda. Unos meses más tarde, Marcelo vuelve al grupo, y entonces lo que deciden es que Efraín se centre en la guitarra, un hombre polivalente, este Efraín, y buscan una nueva voz. En este caso, la voz femenina de Raquel Arnedo. Raquel entró en la banda, pero al final la cosa no resultó por unas cosas o por otras, y Raquel abandonó la banda. Y el grupo, la verdad, que cansado ya de tantos cambios y de que no podían hacer lo que querían, que era grabar un disco y tocar juntos, pues hicieron lo más fácil. Del cuarteto se quedó en trío y formaron un power, poderoso trío de metal. Y Efraín se encargó de la guitarra y de la voz. Se quedó Marcelo a la batería y al bajo siguió Alberto Rodríguez. El trío, 5 años después, consiguió grabar su primer disco con el nombre de Evirea, que por cierto trae un DVD de regalo, y que podéis disfrutar el videoclip en el blog del programa. Ahí también tenéis la dirección por si queréis información o conseguir algún CD del grupo. La tenéis también puesta en el blog. Ahora os quedáis con una poética canción llamada La Hora, Evirea.
Quisiera volver a soñar en el cielo. las estrellas, en el suelo arena y pesar.
Haga calor o esté lloviendo, aunque corra un viento helado y penetrante, a las seis nos levantamos los currantes, porque el mundo no se puede detener. Soy currante y tiro pa'lante, lo que como me lo gano con el lomo. No me asusta a mí el trabajo que sea duro, lo que quiero es que me cumplan los del puro.
Pues sí, amigos, como siempre me he vuelto a ir de tiempo. Esto tenía que haber acabado hace un rato ya. Y mañana hay que currar, no sé vosotros, pero yo tengo que currar. Es nuestro triste destino. Así que os espero en el próximo programa de Ábrete Orejas. Recordaros que será Ábrete Orejas especial canciones sobre trenes. He recibido ya unos correos con mucho material para poder poner el programa. Muchas gracias. Sigo esperando de aquí a que haga el programa a que me seguís mandando alguna otra joya en forma de canción sobre tren. Y también, lo que sí, se me olvidó deciros el anterior programa, que podíais, si os ocurre alguna portada que salga con tren, sería bueno que me lo hiciese saber para colgar en el blog portadas con bonitos trenes. También tenemos en el futuro preparado un concurso con grandes premios, grandes cosillas para vosotros, que os lo merecéis todo por aguantar todo este peñazo de programa. Muchas gracias, amigos, y como siempre, ya sabéis dónde nos podemos encontrar: en los conciertos. Adiós, amigos.
Con la democracia un gran problema, a partidos se presenta con su lema. Como hay más de 120, mi dilema es que el coco ya no da pa' tanto tema.
Soy currante y tiro pa'lante, lo que como me lo gano con el lomo. No me asusta a mí el trabajo que sea duro, lo que quiero es que me cumplan los del puro.
Con las urnas ya estamos soñando, cumpliremos felices votando. Y aunque llegue quien llegue hasta el mando,
seguiremos como antes currando. Soy currante y tiro pa'lante, lo que como me lo gano con el lomo. No me asusta a mí el trabajo que sea duro, lo que quiero es que me cumplan los del puro. Soy currante y tiro pa'lante, lo que como me lo gano con el lomo. No me asusta a mí el trabajo que sea duro, lo que quiero es que me cumplan.